audiencia, de tal manera que cada una de las partes, empezando por los peticionarios, van a tener 20 minutos para exponer sus argumentos, luego de lo cual vamos a tener un intercambio con las preguntas que habían tengan que hacer los comisionados y posteriormente con sus respuestas. Esperemos que esta audiencia sea provechosa y que podamos llegar a los mejores mecanismos de entendimiento. Así que damos la palabra a los representantes de los peticionarios.
Muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Arancedo de Segil, juntamente con Liliana Tojo y Leonardo y Justo Molina. En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión por el tiempo y también a los representantes del Estado por estar aquí presentes. Bueno, el objetivo de esta audiencia que nos convoca es presentar información actualizada sobre la situación en que se encuentran las comunidades cautivas del pueblo guaraní del Chaco boliviano. En particular, en el marco del proceso de implementación de reforma agraria llevada a cabo el presidente Evo Morales Ayma, ¿no? Como bien tiene conocimiento la Comisión y ha venido siguiendo esta problemática, principalmente en su misión a Bolivia en el año 2006, ha recogido en su informe que el Estado, al momento de diseñar las políticas públicas en este tema, tiene que considerar esta problemática en su integralidad. En este sentido, principalmente considerar dos variables, ¿no? Todo lo que es la promoción del respeto de los estándares mínimos de las condiciones laborales de estas familias y no olvidar el reconocimiento y titulación de la propiedad de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. Estas dos dimensiones que mencionamos van a enmarcar las exposiciones de Justo Molina y de Leonardo Tamburini.
Bueno, gracias y buenos días. Puama Burubichareta. Permítanme saludarles en mi idioma. Actualmente yo soy dirigente del pueblo guaraní durante 5 años, reelecto en varias oportunidades y llevo a cargo la Secretaría de Tierra y Territorio y las familias cautivas empatronadas en Bolivia. El pueblo guaraní para muchos en Bolivia no están al tanto de la ubicación. El pueblo guaraní es el tercer pueblo más numeroso en cuanto a los pueblos indígenas dentro de los 36 pueblos en Bolivia. Está ubicado en la al sur con la frontera del Paraguay con Argentina, al sureste con la frontera del Paraguay y al noreste con la frontera del Brasil, todo el Chaco boliviano. El pueblo guaraní tiene un número de habitantes aproximado a 170.000 guaraníes. Entre ellos, de los 170.000, tenemos 800 familias empatronadas en semiesclavitud actualmente, en 197 haciendas de los patrones, en lo cual están estas 800 familias guaraníes en la esclavitud. La esclavitud se origina a partir del año 1892, después de la batalla de Curuyuki, donde murieron 6.000 guaraníes defendiendo su territorio por la invasión del Caray, que es el hombre blanco que fue y nos arrebató la tierra. En esta batalla perdimos nosotros la guerra por la defensa de nuestro territorio, que no queríamos entregarla, pero lamentablemente perdimos esta batalla. Y luego al pueblo guaraní se lo sometió a la esclavitud hasta el año 94. No habían comunidades libres, principalmente en los departamentos de Chuquisaca. El 94 iniciamos un proceso de concientización a nuestro propio pueblo por algunos dirigentes. Se inició con 5 personas que se escaparon de la batalla y vieron por conveniente que sería bueno reorganizar al pueblo guaraní como estaba anteriormente, antes del año 892. Entonces, logramos que el pueblo guaraní se rebele contra el patrón y nuevamente volver a reorganizarnos para recuperar nuestro territorio que habíamos perdido. Pero ese proceso hasta ahora no se puede concluir, aunque hemos logrado en este proceso liberar a muchas familias por iniciativa propia del pueblo guaraní, no así con la iniciativa del Estado boliviano. Han pasado muchos presidentes de Estado desde este año, un sometimiento de más de 500 años, y creo que todavía este proceso no ha encontrado el objetivo principal que habíamos trazado nosotros para poder buscar la libertad absoluta del pueblo guaraní. En este caso hemos visto que la situación del pueblo guaraní, si bien ha ido un poco mejorando y cortando el maltrato físico y psicológico que antes se sufría fuertemente, ha bajado un poco la tensión hasta este momento, pero todavía con el nuevo proceso que se está viviendo en Bolivia, la situación vuelve otra vez a subir la tensión. O sea, sube la temperatura en el marco de que los empatronados nuevamente están volviéndose tan duros contra los indígenas guaraníes, contra nosotros, porque existe mucha violación de los derechos. No, el guaraní empatronado, esclavizado, no tiene la libertad de expresión para poder hablar con nosotros mismos, que somos los dirigentes actuales. No podemos tener una conversación con las familias que viven dentro de la hacienda, están coartados totalmente, peor todavía con los de la prensa. Si va un periodista, quiere entrevistarse con ellos, están totalmente con las bocas cerradas porque el patrón no los permite hablar y están prohibidos a hablar con nosotros mismos. Porque ellos, con este tema, además el patrón los ha coartado de la educación, de la salud, que no pueden. Por eso es que en Bolivia el pueblo guaraní, del 100% de las familias esclavas, el 90% todavía hay familias analfabetas que no saben ni leer ni escribir. Del 90% de estos analfabetos son mayormente mujeres que no han tenido el acceso a la educación. Y nosotros hemos visto que por conveniente, y esta situación ya no podemos soportar, al coartarnos el derecho a la expresión, al coartarnos el derecho a la educación, que por lo menos el Estado hasta este momento lo único que nos ha dotado es un poco la infraestructura para poder estudiar, y algunos centros de salud que no están ni siquiera tan bien equipados. Entonces, en este proceso habíamos iniciado un proceso más duro, que iniciamos el tema del proceso agrario. El tema del proceso agrario, que inició en el 53, solo era para consolidar el derecho al patrón, el derecho a la tierra. Y a los indígenas se lo ha arrebatado más aún el tema de tierras, entonces dejándolo sin ni un metro de tierra al pueblo guaraní. La reforma agraria del año 1996, que nosotros mismos apostamos como pueblo indígena guaraní, hicimos varias protestas, marchas, inclusive más de 1000 kilómetros de marcha, para que esta ley de reforma agraria, que modificaba a la reforma del 53, la ley 1715, pensábamos nosotros que esta ley iba a favorecer al pueblo guaraní para recuperar su territorio, y de manera que podíamos con esto lograr la libertad total del pueblo guaraní. Pero sin embargo, nos dimos cuenta que con este proceso lo único que hemos exigido es que se beneficien más los terratenientes, los latifundistas, legalizando su propiedad y recibiendo un respaldo jurídico de sus tierras que ellos estaban poseyendo. Entonces, este sistema nos lleva a otro movimiento, a otro escenario, para poder seguir apostando por el cambio, y oportunamente entra un presidente indígena que nosotros habíamos apostado por él, que podíamos con este presidente lograr el mayor apoyo. Pero, sin embargo, hemos trabajado, hemos logrado que esta nueva ley que modificaba al 53, a la reforma del 53, se logre otra nueva ley de reforma agraria, que una ley actual que es la 3545, que modifica nuevamente a la reforma agraria del 96. Entonces, este proceso ha hecho de que reaccionen mucho más fuerte a contra de los pueblos indígenas, los latifundistas, los patrones que nosotros llamamos. Ahora, en este proceso, nosotros hemos hecho series de denuncias. El 2006, el 2005 y el 2006 estaba la presidenta del pueblo guaraní en esta comisión denunciando sobre este tema, ¿no?, del atropello. Y mediante las denuncias que se han presentado, logramos que el presidente de Rodríguez Belset logre sacar un decreto supremo, el decreto supremo 28159, que por primera vez reconoce el Estado boliviano la existencia de familias guaraníes en semiesclavitud. Por primera vez. Porque anteriormente nadie reconocía, ninguna autoridad pública ni municipales no querían reconocer el tema de la esclavitud en Bolivia. Mediante este decreto se logra que el Estado reconozca. Y en este tema empezamos con los procesos. Ha visto el Estado por conveniente devolver la tierra al pueblo indígena guaraní para que por este mecanismo, por este medio, pueda lograr su libertad total. Pero sin embargo, el proceso de reforma agraria, de reconducción comunitaria que está actualmente vigente, ha causado reacciones a contra de los dirigentes, a contra de los funcionarios. Ha causado que los patrones empiecen a despojar al pueblo guaraní dentro de su hacienda sin derecho a nada, como botar a cualquier animal de la casa. Entonces, mucha gente está migrando y eso es lo que nos trae justamente a nosotros acá. Queremos que alguien pueda ver por esta situación, se maltrata a la gente, al fin que se vayan de la hacienda, porque si no, si mantenemos a la gente dentro de la hacienda, en la ley contempla de que se le podía expropiar esa hacienda para devolver a los indígenas guaraní. Entonces, frente a esta situación, el patrón ha reaccionado con despojar a los guaraníes, a muchos guaraníes, y a las mujeres llevárselo a las ciudades. Muchos de las niñas de 7 años a 15 años que se lo llevan a la ciudad, los patrones están haciendo desaparecer de las haciendas, no vuelven, la mayor parte no vuelve, y si vuelven, vuelven con hijos que son justamente para los patrones. Entonces, esta situación ha hecho de que nosotros estemos presentes acá. Hay muchas familias, especialmente mujeres guaraníes, que están desaparecidas por más de 12 años, que el Estado no hace absolutamente nada por cortar esta situación de que los patrones sigan sacando a la gente. Esta situación había denunciado yo en una presencia de la comisión en la capital, que es en Sucre, creo que estaba... varios los que he visto nuevamente acá en esta comisión. Yo había denunciado esta situación, pero sin embargo no se ha hecho nada para parar, cortar de raíz esta cuestión. Y por otro lado, es que el gobierno ha lanzado varios programas, diría yo, en cuanto a la reconstitución territorial del pueblo indígena guaraní en Bolivia. Pero, sin embargo, ahora hemos visto que los planes del Estado boliviano ha causado que sean perseguidos dirigentes, amenazados de muerte públicamente por los terratenientes, por medios de prensa, amenazándonos de muerte, no dejando ingresar a nuestro propio territorio. Yo soy uno de los que estoy perseguido por los terratenientes porque soy dirigente durante 5 años. Yo he empezado mi dirigencia a partir de 15 años después de escaparme de la hacienda. Actualmente tengo familias que son mías, que están dentro de la hacienda trabajando y sufriendo el maltrato físico. Entonces, por esta cuestión, había visto yo por conveniente el 92 escaparme de la hacienda para ir un poco a capacitarme a otra ciudad, salir de la hacienda para tener la oportunidad de desarrollarme en base al conocimiento, porque pensábamos que la guerra con los terratenientes, con los latifundistas, ya no es con armas, sino es con papel y lápiz. Entonces he visto por conveniente salirme de la hacienda, escapándome, y de manera que podía capacitarme, y luego, una vez recibido la formación, la capacitación, yo no soy ni siquiera bachiller, pero he regresado después de 11 años para rescatar justamente a mi familia dentro de la hacienda. Entonces creo que esta cuestión ha hecho de que podamos rescatar recién el 23 de agosto del 2007, recién hemos logrado que mi padre y mi madre puedan salir dentro de la hacienda. Gracias por permitirme mi exposición en este momento.
Muchas gracias. Bueno, del testimonio de Justo se desprenden algunos elementos. Una primera cosa es que el Estado está afrontando esta problemática a partir de un nuevo procedimiento y un nuevo enfoque en el proceso, que es, digamos, objeto de esta reunión, porque entendemos que está en serio riesgo de que este proceso pueda ser abortado. El Estado anteriormente ha encarado esta problemática, como lo planteaba Justo, a través de los procesos de saneamiento y titulación de tierras, que no sirvieron para otra cosa que, para el caso del pueblo guaraní, del departamento de Chuquisaca, formalizar la propiedad de los hacendados que tenían mano de obra esclava en su interior. Paralelamente hubieron programas a iniciativas particulares de instituciones de desarrollo que optaron por la compra de tierras, pero el enfoque fue siempre que el pueblo guaraní debía salir, las familias debían salir de su territorio de origen para volver a rehacer su vida en nuevas comunidades reasentadas. El nuevo enfoque, que además recoge la visión de los pueblos indígenas, del pueblo guaraní en particular, es que se deben apelar a los mecanismos legales para devolver el territorio ahí en donde las familias y las comunidades se encuentran. Estos dos mecanismos jurídicos que han sido incorporados en la Ley de Reconducción Comunitaria 3545 y han sido reglamentados por su decreto reglamentario, son el de la expropiación, que es el de la compra forzada de tierras en caso, como en el caso del pueblo guaraní, producto del proceso de titulación de tierras, hayan quedado sin su territorio, hayan quedado presos dentro de las haciendas sin su territorio. Y se pensó especialmente en este caso cuando se incorporó esta disposición. Y en el segundo caso es el de la reversión, que es el mecanismo con el cual el Estado recupera las tierras sin ningún tipo de indemnización en el caso que existan relaciones servidumbrales del de trabajo laboral, porque se piensa que una propiedad no puede cumplir una función social si se desarrollan este tipo, si se explota a través de la esclavitud de las personas. Entonces, este nuevo proceso tiene muy poco recorrido, pero un conjunto de amenazas que nos llevan a plantear una serie de peticiones, porque entendemos que está en peligro de abortar, además por la situación social y política que está viviendo Bolivia en este momento. Digamos, el tema de la tierra es un elemento central dentro de las reivindicaciones o supuestas reivindicaciones que los poderes a nivel regional están abanderando. De todas estas iniciativas nosotros podemos concluir que el Estado no ha dado solución todavía a este problema. Más, como señalaba justo, de 800 familias viven actualmente en 197 haciendas ganaderas en relación de servidumbre o esclavitud o peonazgo por deuda, violando varias convenciones internacionales de derechos humanos. El plan de liberación por la reconstitución del territorio guaraní está en serio y grave riesgo por la reacción desatada de parte de los hacendados. Y por lo tanto, digamos, un poco la solicitud de los peticionantes es la siguiente: requerir al Estado boliviano adopte las medidas de protección necesarias para todas las familias guaraní que viven todavía en haciendas, sus dirigentes y asesores que acompañen el proceso de implementación de liberación de las familias cautivas. Realice seguimiento de implementación de este proceso en Bolivia, requiriendo al Estado se tome las medidas necesarias para que el Tribunal Agrario Nacional, en cuya sede se están ventilando los procedimientos para la recuperación de las tierras, se expida lo más pronto posible, que están radicados de enero de 2008. Que la relatora de la Comisión Interamericana para Bolivia, Luz Patricia Mejía, y el relator sobre derechos de los pueblos indígenas, Víctor Abramovich, realicen una visita a Bolivia en el plazo más corto posible, con el objetivo de poder constatar en las zonas geográficas afectadas las denuncias presentadas que amenazan el proceso de reforma agraria y la seguridad de las familias cautivas del pueblo guaraní. Se requiere al Estado boliviano que informe a la Comisión Interamericana en forma periódica sobre las medidas adoptadas y los avances logrados dentro del proceso de reforma agraria expuesto.
Muchas gracias a los peticionarios. Vamos a darle la palabra a los representantes del gobierno boliviano. Van a tener 20 minutos para su exposición.
Muchas gracias. En primer lugar, mis saludos a los señores miembros de la comisión, a los amigos peticionarios y a todos los presentes. Me llamo Alejandro Almaraz. Soy el viceministro de Tierras del gobierno de Bolivia y he recibido el encargo de asistir a esta audiencia para expresar al gobierno boliviano. Debo empezar afirmando que la realidad del pueblo guaraní, que ha sido descrita en esta audiencia por los peticionarios, es una preocupación profunda del gobierno del presidente Evo Morales. Los hechos son tal como han sido descritos hace instantes por los peticionarios. El pueblo guaraní ha sufrido el despojo de su territorio, con el agravante de, además, haber sido reducido a relaciones servidumbrales en el propio territorio que les ha sido despojado. Los guaraníes, hasta hoy, como muchos otros pueblos indígenas en nuestro país, se ven obligados a trabajar gratuitamente el territorio que fue largamente de sus ancestros. Esta es la realidad. Y la certeza de esta realidad es probablemente la más profunda convicción de este gobierno y es el motivo de también uno de sus mayores compromisos de cambio con el país. El gobierno de Evo Morales es gobierno, yo diría, ante todo, para transformar profunda y definitivamente esa realidad que nos humilla como país en su conjunto. Ahora bien, el gobierno ha tomado varias acciones desde el comienzo de su gestión en dirección al problema agrario en su conjunto y particularmente a los aspectos de este problema agrario que hacen víctimas a las comunidades indígenas y originarias. Las medidas son las siguientes. En primer lugar, la aprobación de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que modifica la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que fue aprobada en 1996. Primero, debe destacarse que la aprobación de esta ley estuvo precedida por un intenso proceso de discusión y de consensuación con el conjunto de la sociedad civil agraria de nuestro país, pero particularmente con aquella en la que ubicamos al sector, a los sectores mayoritarios, al sector indígena y campesino. El proyecto de ley presentado al Congreso de la Nación, al Congreso Nacional, fue consensuado con un conjunto muy importante de organizaciones populares, pero también en gran medida este consenso involucró al sector empresarial. Fueron pocos los temas, aunque de importancia, que no pudieron ser objeto de un consenso pleno con todos los sectores sociales agrarios de nuestro país. Como ya lo han anticipado los peticionarios, el sentido principal de esta reforma legal radica en el establecimiento de mecanismos redistributivos que permitan una mayor equidad en la distribución de la tierra y que en el marco de esta mayor equidad puedan tener un reconocimiento efectivo los derechos territoriales indígenas que son fundamentales para una existencia de estos pueblos que permita su bienestar y su reproducción cultural. Es bueno hacer notar que, pese a la reforma agraria desarrollada en Bolivia en 1953, Bolivia es, en el contexto continental, un país con una alta concentración en la tenencia de la tierra. Paradójicamente, esta reforma agraria, que en sus primeros años afectó la propiedad hacendal en la región andina del país, en las tierras bajas, que constituyen dos terceras partes del territorio nacional de Bolivia, lo que hizo fue más bien promover un intenso proceso de concentración de la tierra que se produjo sobre el despojo de la propiedad ancestral de los pueblos indígenas de las tierras bajas. De los 50 millones de hectáreas que distribuyó el Consejo Nacional de Reforma Agraria en los 40 años de su existencia, desde 1953, 45 millones se distribuyeron bajo las formas que hacen a la propiedad empresarial, como propiedad de empresa específicamente o como propiedad mediana. Y solo 5 millones se distribuyeron bajo las formas en las que ejercen sus derechos los sectores indígenas y campesinos, como propiedad pequeña o como propiedad comunitaria. Entonces, este dato da cuenta plenamente de cómo esta reforma agraria, distorsionando el espíritu de justicia social y de equidad que tuvo en su inicio, derivó más bien en el mecanismo para la alta concentración en la tenencia de la tierra. Insisto que los damnificados, las víctimas de este proceso de concentración de la tierra son, en primer lugar, los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, entre los que se cuenta el pueblo guaraní. Por eso es que la orientación principal de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria es la redistribución de la tierra. Bolivia no va a tener una democracia verdadera, entendiendo que la democracia tiene una dimensión social. No la va a tener si no logra redistribuir la tierra. La redistribución de la tierra no es un hecho solamente importante en el aspecto económico. La tierra en Bolivia no solamente es el medio que permite la subsistencia y el bienestar material para las personas, es más que eso. Es la condición para una democracia culturalmente diversa e incluyente, como tiene que ser necesariamente la democracia en un país como Bolivia. La tierra no es solamente el medio que le permite la subsistencia material a varios cientos de miles de campesinos, es también el medio para la pervivencia cultural de varias decenas de pueblos y naciones indígenas y originarias. Por eso es que la redistribución de la tierra es una de las realizaciones fundamentales en la construcción de una verdadera democracia, como la que estamos construyendo en Bolivia bajo la presidencia del compañero Evo Morales Ayma. Bien, los mecanismos de esta redistribución son los que han mencionado los peticionarios, fundamentalmente la reversión y la expropiación. La reversión es un mecanismo de aplicación general, nos permite asegurar que la tierra tenga un uso productivo sostenible, que no sea ya objeto del nuevo y más perverso latifundio que generó paradójicamente la reforma agraria. La reforma agraria del 53, que tendría que haber acabado con todas las formas de latifundio para darle un uso creativo, equitativo a la tierra, en realidad creó una nueva forma de latifundio, que es la que popularmente se conoce en Bolivia como el engorde de tierras. Estamos hablando de varios miles de hectáreas que son otorgadas muchas veces de manera oscura y fraudulenta a personas que en vez de trabajar esa tierra, que en vez de dedicarla a la creación de riqueza, no solamente para sí misma, sino también para el conjunto de la sociedad, la dedican a la especulación. Son superficies muy importantes de tierras que en algún momento fueron de comunidades indígenas y que son apropiadas sin dedicarse a la producción, siendo usadas más bien a través de negocios bancarios a la especulación. Este nuevo latifundio es el que será eficazmente abolido a través de la aplicación del mecanismo de la reversión. La reversión dispone que, si la tierra no está cumpliendo una función económico-social, es decir, si no tiene un uso productivo sostenible, esa tierra, hablando siempre de las categorías de la propiedad mediana y de empresa, retorna a dominio del Estado, sin pago de indemnización alguna, para que el Estado la redistribuya en favor de alguna comunidad indígena o campesina que no tenga tierra o que la tenga insuficientemente. Pero llamo más la atención sobre el otro instituto jurídico, el de la expropiación, por la causal de reagrupamiento y redistribución. Esta figura, como lo explicó con absoluta transparencia el gobierno, desde el momento de socialización del proyecto de ley, está especialmente pensada en función de pueblos como, en primer lugar, el guaraní, que no tiene otras posibilidades dentro de nuestro ordenamiento legal agrario para obtener un reconocimiento suficiente de sus derechos territoriales. Entonces, nuestra ley dispone que en el caso de pueblos a los cuales el proceso de saneamiento de la propiedad agraria u otros mecanismos legales no les hayan dotado tierra suficiente en cantidad, calidad y ubicación geográfica, es decir, pueblos que no hayan recibido un reconocimiento suficiente de sus derechos territoriales. Para estos casos, exclusivamente, está concebida la expropiación, que como es propio de esta figura jurídica, se realizará con el pago de una justa indemnización a las personas que resulten expropiadas. Esta es entonces la primera medida que nuestro gobierno ha tomado ante la realidad del pueblo guaraní, una realidad de despojo histórico que no ha podido ser reparado a través de los procesos agrarios de las últimas décadas. Ahora bien, la ley 3545 en estos dos años ya ha comenzado a ser aplicada frente al pueblo guaraní. Tenemos, en primer lugar, una continuidad acelerada del proceso de saneamiento. El proceso de saneamiento es un proceso de regularización del derecho agrario, en el cual el Estado resuelve conflictos, da seguridad jurídica a los propietarios legales y en ese marco también otorga la propiedad de la tierra a los pueblos y comunidades indígenas. En los últimos años este proceso tuvo ya cierto avance, pero se ha intensificado en los últimos dos. Para el pueblo guaraní de Chuquisaca, que es en el que más intensamente se ha trabajado, en esta gestión de gobierno se han dotado 150.000 hectáreas. Con ello nos acercamos ya a una dotación en conjunto para el pueblo guaraní de 1.167.000 hectáreas, de los 3.700.000 que ha supuesto la demanda del conjunto del pueblo guaraní. Sin embargo, el gobierno ha identificado, como se conocía ya antes de asumir gestiones, que la gestión de gobierno, que es insuficiente lo que el proceso de saneamiento agrario le podrá dotar al pueblo guaraní frente a su demanda y a su necesidad de un reconocimiento territorial que le garantice una perspectiva de desarrollo con identidad en el mediano y largo plazo. Y por eso, para el pueblo guaraní de Chuquisaca, donde se encuentra la mayor cantidad de comunidades cautivas, se ha determinado a través de decreto supremo, en el marco del procedimiento legalmente previsto, la necesidad pública de expropiar 180.000 hectáreas, atendiendo sobre todo a las necesidades de calidad de la tierra que aseguren esta perspectiva de desarrollo del pueblo guaraní. Por eso es que el 28 de noviembre del pasado año, en la misma fecha en que un año antes fue aprobada con la movilización de los mismos indígenas la ley de reconducción de la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, se aprobó este decreto supremo estableciendo la necesidad de expropiación de estas tierras. Por último, en estos días estamos iniciando el proceso de saneamiento de la tierra comunitaria de origen del pueblo guaraní del Alto Parapetí, en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz, que es la otra zona donde persiste la realidad de comunidades guaraníes cautivas. Este conjunto de medidas, entonces, están dando cuenta de la respuesta del gobierno a esta realidad despojo y cautiverio de las comunidades guaraníes. Para sustentar estos hechos, nos hemos permitido traer la documentación que acredita, ¿no?, el cumplimiento de las acciones del gobierno. Termino coincidiendo también con los peticionarios en que este proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria, en el que se sitúan las respuestas del gobierno boliviano a la realidad de las comunidades guaraníes, tiene riesgos y tiene en particular la resistencia fuerte, agresiva, antidemocrática y violenta de los grupos de terratenientes que ven afectados sus intereses con este conjunto de acciones. El proceso de saneamiento en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz está siendo resistido con violencia inusitada, como se amenaza hacerlo también con el proceso de expropiación que deberá cumplirse en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles del departamento de Chuquisaca. Y en su conjunto, el proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria tiene una resistencia que ha llegado ya en estos días a constituir una amenaza seria y evidente de la misma unidad del Estado boliviano. La razón profunda y evidente, develada con gran claridad en estos días, del movimiento autonómico que promueve la Prefectura de Santa Cruz y el movimiento cívico de Santa Cruz es precisamente evitar este proceso. Termino haciéndole saber a los señores miembros de la comisión que la última demanda que nos han hecho con gran violencia, con toma de rehenes, con bloqueo de caminos, con intimidación grave contra funcionarios de gobierno y dirigentes indígenas, es que posterguemos este proceso de saneamiento de las tierras guaraníes hasta después del referéndum en el que se pretende aprobar un estatuto autonómico que establece, respecto al tema agrario, que el Estado boliviano central no tendrá absolutamente ninguna participación en la administración de las tierras.
Muchas gracias por la intervención del representante del gobierno boliviano. Quisiera saber si alguno de los comisionados tiene preguntas. Tiene la palabra el comisionado Felipe González.
Gracias. Les agradezco a las dos partes por las exposiciones que han hecho. Quisiera preguntarle a los representantes del Estado, más allá de la solución definitiva que se pueda adoptar y sobre la cual aquí se han expresado los puntos de vista, quisiera saber, como esto puede tomar algún tiempo, cuáles son las medidas que se están tomando en este momento para prevenir que continúen las, por lo menos las violaciones más graves a los derechos humanos de las comunidades cautivas. En ese sentido, quisiera preguntar en concreto, por ejemplo, si el Estado tiene alguna presencia física más o menos regular en las comunidades. O sea, por ejemplo, se ha planteado aquí que habría dificultades para el acceso desde fuera a las comunidades por parte de los familiares o de otras personas. En ese sentido me gustaría saber lo que, si hay alguna especie de presencia física más o menos habitual de autoridades o de funcionarios del Estado, y otras medidas preventivas que se puedan estar adoptando mientras se da una solución global al problema. Porque como se está hablando aquí, y en eso ha habido acuerdo entre los planteamientos de los peticionarios del Estado, de una situación de servidumbre, me parece que más allá de la solución definitiva que se pueda adoptar, es muy importante que esto no se prolongue en el periodo intermedio.
El comisionado Florentín Meléndez tiene la palabra.
Gracias. Bueno, yo les agradezco por la actualización de información que están brindando sobre este tema. La comisión, ustedes saben, le ha dado seguimiento en los años anteriores a este tema. Hemos sido testigos de varias audiencias en los años anteriores sobre las comunidades cautivas en Bolivia. Y también en diciembre del año 2006, tres comisionados nos hicimos presentes al territorio del país a una visita. Estuvimos en Sucre, como muy bien lo planteaba, con dirigentes indígenas y con representantes del gobierno, y le otorgamos mucho énfasis a este tema y pedimos información actualizada sobre este tema, y a raíz de esa visita la comisión emitió un informe y recomendaciones al gobierno, algunas de las cuales están vinculadas con este tema, específicamente en lo que atañe la recomendación específica al gobierno para que realizara de inmediato, y voy a leer la recomendación porque sobre esto quiero pedir información en esta audiencia, para que se realice inmediatamente un diagnóstico de la situación de servidumbre análoga a la esclavitud y el trabajo forzoso que tiene lugar en diversas zonas de Bolivia, que incluya las cifras de todas las familias y personas sometidas a esta forma de vida, los factores sociales, culturales e incluso psicológicos relacionados, así como los diversos actores privados y estatales involucrados, particularmente las falencias de las diversas instancias administrativas y judiciales. También la Comisión recomendó se priorizaran medidas para erradicar esta práctica identificada como formas contemporáneas de esclavitud, trabajo forzoso o servidumbre. Quisiera en ese sentido preguntar a los peticionarios en un primer lugar, tomando en cuenta la información recibida en la visita y en las audiencias anteriores. Yo recuerdo que hace algunos años tuvimos una audiencia sobre este tema, la primera audiencia de la que yo escuché, en donde se hablaba de 600 familias en situación de comunidad cautiva. Ahora ustedes mencionan 800 familias en tal situación. Prácticamente esto va creciendo, si estoy en lo cierto. ¿Por qué se da este crecimiento si el gobierno está informando que se están tomando medidas para enfrentar el problema de fondo, que es el problema de tenencia de la tierra, con la aplicación de la ley 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria? Pedirles esa información concreta, ¿por qué se está incrementando este fenómeno en lugar de estar disminuyendo esta práctica? Y al Estado quisiera preguntarle, además de la información que han planteado de que están reconduciendo las medidas en la región de Chuquisaca y en la región de Santa Cruz, si la aplicación de la ley 3545 está dirigida prioritariamente a afectar estas 197 haciendas donde se observa la práctica de las comunidades cautivas, y cuál es el resultado que han tenido en este momento.
Gracias, comisionado Meléndez. Yo también quisiera hacer unas preguntas tanto a los peticionarios como a los miembros del Estado. En concreto, por lo que entendí de las dos exposiciones, que en la que hay suficiente acuerdo con respecto a las medidas que se están implementando, y además con la claridad de que muchas de las consecuencias de las medidas que se están tomando es lo que se está denunciando en este momento, quisiera saber si existe de parte de los peticionarios algún mecanismo que tengan identificado como posible remedio a una situación que va más allá de las comunidades de Chuquisaca, sino que realmente está vinculado al proceso político que está viviendo actualmente Bolivia, de manera de identificar si hay algunos elementos que pudieran aportar a una reivindicación que está teniendo respuesta en este momento y que ustedes coinciden en que la está teniendo, pero cuya implementación está trayendo otras consecuencias diferentes. Y en el mismo orden de ideas, al Estado boliviano, si entre las consecuencias que está trayendo, que entiendo que una de ellas es la migración de algunas familias en virtud de que uno de los mecanismos para hacer fraude a la ley es sacar a las familias que están en cautiverio sin identificarlos, si hay algún mecanismo inmediato que en este momento se esté tomando para determinar cómo, o judicialmente o jurídicamente, cómo se le puede dar un remedio a este fraude a la ley que se está utilizando como mecanismo para la no aplicación de la ley. Le damos la palabra, vamos a tener 10 minutos para contestar, así que son 5 minutos para cada una de las partes. Entendemos que es poco tiempo para las preguntas que se han planteado, pero trataremos de reducirlo y aprovecharlo en la medida.
Sí, no quería perder la oportunidad de todas maneras de expresar la satisfacción que nos produce que en el marco de una audiencia de este tipo una delegación gubernamental reconozca explícitamente lo que las organizaciones de derechos humanos estamos aquí denunciando, que tiene en este caso relación directa con la situación de las comunidades cautivas, y que lo haga además delante de un organismo internacional como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la certeza seguramente que este reconocimiento va a delante del organismo internacional puede provocar que el organismo contribuya más de lo que ya lo ha hecho, con lo que bien mencionó el comisionado Meléndez, a resolver de alguna manera la situación de las comunidades cautivas. Como esto coloca, creo yo, un escenario que cualitativamente es distinto del que veníamos viviendo anteriormente, La preocupación de los peticionarios tiene que ver con que estos avances legislativos que ha mencionado la delegación gubernamental, como bien lo ha percibido la comisión, se enfrentan con dificultades de implementación que en la práctica se traducen en violaciones graves de derechos de los miembros de estas comunidades cautivas. Y es esto lo que a nosotros nos autoriza de alguna manera o fundamenta la petición nuestra de que la Comisión Interamericana, a través de sus relatorías, pueda intervenir, pueda monitorear algo que además ya está plasmado en su informe de visita a Bolivia de una manera mucho más activa y justifica desde nuestra mirada este pedido de inclusive una presencia física de alguno de los miembros de la comisión en el lugar donde se están produciendo estos hechos, como una manera de poder tener una percepción directa, más allá de lo que aquí peticionarios y gobiernos estamos diciendo respecto de cuál es la situación de violaciones de derechos humanos. Como bien lo dijo la presidenta de la mesa, en realidad hoy día lo que se están produciendo, por ejemplo, es la expulsión de las familias guaraníes de las haciendas, lo cual no solo agrava la violación de derechos que estas familias ya estaban padeciendo, sino que también coloca de alguna manera en riesgo la posibilidad de que estas familias accedan a la propiedad de la tierra, porque están siendo literalmente expulsadas de este territorio. Es de allí la necesidad, en este diagnóstico compartido que Estado y peticionarios estamos teniendo, de poder solicitarle a la Comisión esta presencia mucho más proactiva y más directa de monitoreo de las recomendaciones que están plasmadas en el informe. Voy a pasar la palabra para que respondan las dudas respecto puntuales de las cifras que estamos mencionando.
Nosotros y el informe que ha presentado acá el señor, creo que es el informe a base del diagnóstico que habíamos realizado como organización, particularmente como organización en coordinación con el Defensor del Pueblo, ¿no? Y el Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Justicia. Pero eso lo hemos hecho, han acompañado a esta comisión a partir de un censo que había realizado la organización guaraní el 2003, cuando el Estado no quería reconocer este diagnóstico que habíamos hecho en forma particularmente como organización. Nosotros hemos llevado a esta comisión para que reconozca. Pero sin embargo, ha crecido porque hemos tenido un apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, con un financiamiento de un poquito de dinero para restablecer los derechos laborales y los beneficios sociales en el tema laboral. En esta aplicación de la normativa, se han ido apareciendo más familias que donde nosotros no hemos podido entrar con la comisión, han ido saliendo más familias, de modo que ha ido a aumentar el número de familias dentro del diagnóstico que habíamos realizado nosotros, ¿no? Entonces, había muchas familias que han sido expulsadas de la hacienda y que luego, con lo que se han enterado de que había este restablecimiento de derechos laborales, han tenido que volver para poder, tal vez, de alguna forma, hacerse indemnizar de los años que han trabajado, de más de 40 años. Entonces, esto ha hecho de que crezca la situación de las familias empatronadas. En cuestión al censo, el Estado hasta el momento no ha hecho absolutamente nada para actualizar el número de familias empatronadas y cautivas en el Chaco boliviano entre los tres departamentos, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Entonces, el Estado no ha realizado ningún censo, tampoco hemos visto en los planes que se están realizando, que no se han hecho hasta el momento el trabajo en cuanto al diagnóstico que se quería, que se solicitaba además.
Sobre la pregunta concreta, yo coincidiría de la presidenta. ¿Se acabó? Sobre la pregunta concreta, yo reafirmaría lo que dice nuestra compañera Liliana. Es importantísimo la presencia activa de un organismo internacional de derechos humanos como la Comisión Interamericana. Disuade, resuelve gran parte de los problemas y la reacción frente al proceso, que la presencia de un organismo internacional de esta naturaleza tenga una acción más proactiva con relación a esto.
Tiene la palabra los representantes del gobierno boliviano.
Bien, lo que este gobierno ha hecho para actualizar el conocimiento de la realidad guaraní es el estudio que nos ha conducido firmemente a establecer la necesidad de la expropiación de tierras en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Este estudio nos ha permitido valorar integralmente la realidad de estas comunidades guaraníes, no restringiendo no solamente a sus limitaciones en el acceso a la tierra, sino también apreciando su situación dentro de las haciendas, ¿no? No estoy en condiciones en este momento de dar números precisos, pero nosotros tenemos, a partir de este estudio, que está entre la documentación que me permito dejar a la comisión, que el número de comunidades y familias cautivas ha disminuido más bien, ¿no? Del 2003 o 2004, cuando se produjo el estudio del Defensor del Pueblo, publicado en 2007, a este momento tenemos la impresión de que ha bajado este número de familias y comunidades. En todo caso, la siguen habiendo, en un número importante de algunos cientos, ¿no?, tanto en el departamento de Chuquisaca como en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Bien, el Estado está, voy a decir, permeado fuertemente por los intereses de los sectores latifundiarios que se ven afectados con el desarrollo de este proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria y más específicamente de reconstitución territorial de la nación guaraní. El Estado boliviano tiene instancias locales descentralizadas como las prefecturas, las subprefecturas y los municipios, donde estos sectores de manera tradicional han venido teniendo una importante presencia. Para ilustrar esto, permítaseme comentar que hace algunos días la comisión de las autoridades, conformada por el viceministerio, por mi persona, por el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el director departamental y varios funcionarios y técnicos, fue retenida al ingreso a la tierra comunitaria de origen del Alto Parapetí, al territorio del Alto Parapetí, por un grupo de propietarios, a los cuales se sumó en persona el subprefecto de la provincia. Y fue el subprefecto de la provincia el que pretendió expulsarnos de aquel lugar y en todo caso impidió el cumplimiento de las labores de esta comisión en el marco de un procedimiento legal, el procedimiento de saneamiento. Pero junto con el subprefecto de la provincia habían varias autoridades municipales, el presidente de un consejo municipal. Y tiempo antes, algunas semanas atrás, hubo una reunión de propietarios, de ganaderos, que sacó la conclusión de impedir la realización del proceso de saneamiento, de rechazar la presencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de anunciar medidas violentas contra... ¿sí?
Disculpe, es que estamos grabando la sesión y hay que hacer un cambio del video y es importante que quede registro de su participación.
Ustedes me indican cuándo, sí.
Disculpe, tal vez podría brevemente aprovechar para dar respuesta a si están o no haciendo el diagnóstico que se recomendó en el informe, por favor.
Bien, decía entonces que existe una evidente y agresiva influencia de estos grupos de interés en instancias locales de la estructura del Estado boliviano, que tiene que tomarse en cuenta, ¿no? He hablado de subprefecturas, de la misma prefectura de Santa Cruz, he hablado de instancias municipales, pero nos preocupa también la administración de justicia, las instancias jurisdiccionales de la organización del Estado boliviano, que de acuerdo a la ley, y como lo expresaban los peticionarios, tienen una parte muy importante en la resolución de fondo del problema guaraní, que es la resolución agraria, la dotación de tierra suficiente, el reconocimiento suficiente del derecho territorial de este pueblo indígena. En todo caso, la administración central, el gobierno central, está haciendo y va a continuar haciendo todos los esfuerzos para que las estructuras estatales actúen conforme a ley y de esta manera canalicen soluciones al problema guaraní. Esto pasa por la labor esforzada y arriesgada del Instituto Nacional de Reforma Agraria en el proceso de saneamiento, y en su caso tendrá que suponer la intervención de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de ley y para dar protección a las personas y a sus bienes. En este momento no nos hemos planteado la elaboración de un diagnóstico. Consideramos que el estudio que hemos realizado en el marco de la ley sobre la situación del pueblo y las comunidades guaraníes nos han dado sustento suficiente para adoptar medidas que son una impostergable solución al problema guaraní, como la expropiación de tierras y la conclusión del proceso de saneamiento, en cuyo marco dotaremos también tierras a las comunidades guaraníes. Nuestra respuesta a aquellos actos de vulneración de la ley, de violación, de fraude, serán las medidas de reversión y expropiación dentro del proceso agrario, fundamentalmente, sin descartar que en determinados casos, como actos de intimidación, de violencia, se puedan asumir acciones penales. Quiero mencionar también que, además del decreto supremo que establece la necesidad de expropiación, se han emitido algunos otros, como el que el número 2929-2 del 3 de octubre del 2007, que pone en vigencia el plan de emergencia guaraní. En el marco de este plan se destinan 2,5 millones de dólares a un proceso de medidas urgentes, entre las cuales está comprendido el reasentamiento de comunidades cautivas en lugar seguro, donde cuenten con servicios, con un acceso inmediato a la tierra y puedan estar salvas de las agresiones que puedan pesar contra ellas, ¿no? Por último, quiero expresar por parte del gobierno de Bolivia nuestro pleno acuerdo con la idea de los peticionarios de que pueda hacerse presente en Bolivia a la brevedad posible algún representante de la comisión que pueda observar el cumplimiento de las medidas comprometidas por el gobierno boliviano y pueda de esta manera hacer una contribución que valoraremos muchísimo a la solución de este problema.
Bueno, muchísimas gracias a los representantes de las comunidades de Chuquisaca y de los peticionarios. Muchas gracias también a los representantes del gobierno. Pienso que hay suficientes elementos comunes, tanto en el deseo de los representantes del gobierno como del deseo de los peticionarios, de que se lleguen a mecanismos eficaces para lograr que estos avances realmente sean implementados, eso con un contexto importante de desafíos, pero creo que es bien importante la voluntad expresada de ambas partes, del deseo de que esto llegue a solucionarse de la misma manera para la Comisión, el Estado boliviano y ha sido un estado de especial interés. De hecho, tenemos un informe y yo en concreto, como representante de la comisión y como relatora para el Estado boliviano, pues veo con especial interés la posibilidad de trasladarnos una comisión o parte de la de los representantes de esta comisión al Estado y allí poder ilustrarnos más de cerca con respecto a los puntos que ustedes han planteado con mucho interés. Yo creo que será cuestión de que en el marco de este año podamos llegar a un acuerdo de fechas que sean ideales para los que estamos aquí presentes y de una agenda que nos permita identificar tanto las necesidades planteadas por ustedes como las dificultades planteadas por el Estado boliviano. Muchísimas gracias y con esto damos por concluida esta sesión.
Gracias. Y ahora el documento, perdón, ¿qué pasaron? Sí, no va a haber documento.
¿Ah?
Y ahora no va a haber documento.
No han dicho nada.
Disculpe, sí,
la
documentación.
No, cinco.
Cinco ejemplares.